Queen, Mariana Cornejo.
Buen día, ¿cómo estás, Juani? Buen día, Tami, buen día, Tati.
Con la fresca.
Lo mío rapidito porque, bueno, tenemos que darle paso a nuestro espacio de ciencia en Rebelde Sin Cauce, que se incorporó a partir de este ciclo 2023, de la mano de Fernando Thun, periodista que ya viene trabajando hace años en el género de comunicación pública de la ciencia o periodismo científico, como ustedes prefieran decirle. Y la idea es justamente tomarnos estos momentos durante el verano, por ahí que salimos un poco de la agenda cotidiana, para meternos en temas que se están investigando, que se está desarrollando y que se está produciendo conocimiento en la provincia de La Pampa. Hola Fer, buen día, bienvenido nuevamente a Rebelde Sin Cauce.
Hola Mariana, hola Facundo, Tami, Juan y a todos los chicos, gracias por el recibimiento y bueno, lindo estar por segunda vez en el año, segundo martes de 2023, estar nuevamente aquí en con ustedes en Rebelde Sin Cauce, haciendo este pequeño aporte al, como decías vos, generación de conocimiento. Chicos, si se pudiera, de nuevo les digo, subir un poquitito el retorno porque los escucho muy bajito y muy lejos.
A ver, así ahí, por, Fer, ¿nos escuchás
ahí,
mejor?
Un poquitito.
Estamos más cerca, Fer.
En este momento en la provincia de Santa Fe, la provincia que ellos le llaman la provincia invencible de Santa Fe, porque dicen que los ejércitos de esta provincia nunca fueron vencidos.
Mira,
en batalla.
Es verdad.
Interesante. Lectura de la historia nacional, obviamente una provincia cargada de historia, que caminás arriba de la historia de lo que fue esa etapa tan interesante que es la conformación del Estado, el actual Estado Nacional, ¿no?
Y qué fundamental, digo, la autoestima de los pueblos que se autoperciben, ¿no? Soberanos y que defienden su terruño. Y vamos a meternos ahora en nuestro territorio, porque vas a hablar hoy de un descubrimiento que se hizo, ¿dónde, Fer?
En la zona de 25 de mayo, en la zona petrolera de nuestra provincia, el descubrimiento se conoció el año pasado. Uh-huh. El descubrimiento se conoció en el transcurso de las jornadas de ciencias naturales que se hicieron el año pasado, que organiza el Consejo Provincial de Ciencias Naturales, el COPROCNA, muchos lo conocerán, y ahí entre todos los trabajos que se presentaron, más de 100 trabajos, algunos siempre hay algunos que sobresalen un poquitito porque son por lo menos más atractivos en el título que el resto. Uno de ellos era presentado por una geóloga de la Secretaría de Energía de la provincia, el descubrimiento de unas muy interesantes mineralizaciones de uranio vanadio en la zona petrolera al sur suroeste de 25 de mayo. Uranio, bueno, sabemos que es un mineral estratégico, un mineral que tiene una legislación específica y es estratégico porque es uno de los minerales asociados a la producción energética a través de las centrales nucleares, ¿no? Uh-huh. Las centrales nucleares que, en el caso nuestro, tenemos tres en actividad, Atucha 1 y 2 y Embalse Río Tercero, que se mueven en base a este mineral. Algunos se acordarán de su época de secundario, la radioactividad, que es básicamente el fenómeno por el cual el átomo de este mineral, que es un átomo grande, de los últimos de la lista de la tabla periódica, se desintegra en átomos más pequeños y en esa desintegración emite mucha energía que se aprovecha, en este caso, para calentar agua que produce vapor, que a su vez mueve turbinas que generan electricidad.
Y Fer, tenemos uno también en Bariloche, que si bien es para estudiar, también es un reactor nuclear.
Correctísimo. Vos te referís al reactor, al R6, que tiene el Centro Atómico Bariloche, un reactor experimental. Uh-huh. Argentina tiene un desarrollo tecnológico en energía nuclear de primerísimo nivel. Se está muy avanzada la construcción, y ahora que lo estoy diciendo al aire podremos hacer una pequeña intervención en un futuro programa, un proyecto argentino que se llama CAREM, que precisamente se llama Concepto Argentino de Reactor Energético Mediano. Uh-huh. Es un reactor de mediano porte, pero muy avanzado en cuanto a su nivel de eficiencia y a su nivel de seguridad. Uh-huh. Que es la seguridad, todos sabemos, es uno de los, por así decirlo, uno de los miedos que nos han metido, ojo, hablando de esto que hablaba Mariana de la percepción de algunos hechos, ¿no? A partir de los 80, fines de los 80, obviamente después del accidente de Chernobyl, hubo una campaña en contra de la energía nuclear muy fuerte, que instaló una imagen muy negativa de la energía nuclear, ¿no? Uh-huh. Una imagen fomentada en forma aviesa o diluida en gran parte por el sector industrial petrolero, ¿no? Porque era la competencia, ¿no? A todos nos ha quedado un poco más que menos una imagen negativa de la energía nuclear, pese a que, crucemos los dedos, como sí. Argentina no tiene ningún antecedente de incidente grave con energía nuclear. Claro. Lo poco que ha habido, bueno, cuando ha ocurrido a nivel, han sido muy lejos nuestro.
Lo que pasa es que Fer lo conocía, el Karen. Estuve en el centro atómico de Bariloche, tuve la posibilidad de conocer de todo el cómo lo estaban armando, y una de las cosas que tiene es que sería portátil.
Exactamente, modular, se puede claro, aplicar. Vos decís, bueno, quiero desarrollar, supongamos, litio en la allá en las 5.000 metros de altura, uh-huh. plena Puna Argentina, Catamarca, Salta, Jujuy, donde no tengo ninguna infraestructura energética que me mueva todas las máquinas que necesito, puedo montar uno de estos equipos y suministrar energía. O sea, estamos hablando de una, como se podría alimentar uno de estos, Karen, a una población pequeña, supongamos claro. unos 5.000 habitantes, ¿no es sí. cierto? Pero solucionar un problema energético en una geografía tan extensa, diversa y difícil como tiene Argentina, que de la otra forma tardás años uh-huh. en llevar la electricidad. En La Pampa, hasta no hace poco tiempo, ahora ya no, pero había pequeñas poblaciones que tenían el grupito electrógeno que se apagaba a la medianoche. A la medianoche el pueblo se quedaba a oscuras, y estamos hablando de una provincia que está en el centro, que a nivel topográfico no tiene grandes dificultades, pero llevar esta infraestructura cuesta, lleva mucho tiempo y dinero, obviamente, ¿no?
Fer, hablabas de que el uranio que habían encontrado en 25 de mayo, dijiste uranio y una segunda palabra que no terminé de escuchar.
Vanadio es otro mineral, que son asociaciones minerales que vienen juntas.
Ajá, ¿y para qué serviría el vanadio ese?
Vanadio, en este caso el que es interesante es el uranio, porque es el radioactivo, es el que tiene la propiedad esta de desprender energía. En el caso del vanadio no, puede tener otras utilidades, pero desde el punto de vista energético el que es interesante es el uranio. Volviendo a este tema, bueno, nos fuimos un poquito, pero creo que es interesante. Sí. Sobre todo tener en cuenta que, y sobre todo en estos tiempos donde todos estamos atentos a que no se nos corte la luz por la alta demanda energética, gran parte de la matriz energética argentina, el sector de base, lo sostienen estas tres centrales nucleares. Más en estos tiempos que de repente, como ser, los ríos en todo el país están con muy poco caudal, uh-huh. la producción hidroeléctrica está al límite. Está bien que están apareciendo con fuerza, por suerte, lo que son los campos eólicos y lo que son los grandes centros fotovoltaicos, ¿no es cierto? Las energías complementarias que cada vez ocupan un espacio más grande de la matriz energética. Pero la producción de base la sostienen las tres centrales nucleares. Y la producción de punta, la que atiende los picos de demanda, el del mediodía y el del que ocurre entre las 9 de la noche y hasta la medianoche, la curva, eso lo atiende en gran parte, hacen esa provisión, lo que son estos otros tipos de centrales que son un poquitito de mayor reacción. Una central nuclear, lo mismo que una gran represa hidroeléctrica, no la podés poner en marcha y sacar o modificar su régimen de trabajo de un momento para otro. De hecho, como ser, parar una central nuclear lleva meses o años de planificación, o sea que uh-huh. si querés hacer algún tipo de reparación o actualización. O sea que hay un juego ahí de variables en el manejo del sistema energético nacional muy interesante, que eso por ahí cuando hablamos de CAMESA, el centro de despacho, son ellos los que tienen que diciendo, bueno, entra al sistema esta fuente de generación, sale esta otra y vas haciendo ese juego de tal manera que te permita garantizar energía y siempre haciendo un juego de la relación costo-beneficio. Uh-huh. Porque también es cierto que hay sectores energéticos que son muy costosos en cuanto a su producción energética. Uh-huh. Que era, por ejemplo, uno de los reproches que se le hace a Portezuelo del Viento. La energía que va a producir, si algún día se llegara a construir Portezuelo del Viento, esperemos que no, o por lo menos en estas condiciones que los pampeanos tanto resistimos, que la energía que va a produciría Portezuelo del Viento sería una energía cara. Claro. Entonces, el despachador de CAMESA, a la hora de decir, bueno, ¿a quién le compro energía? Posiblemente una de las últimas opciones que tenga sea Portezuelo del Viento. Uh-huh. Hablando de cosas, bueno, que uno tiene conocimiento. Chicos, volviendo a la cuestión del uranio.
Yo te quiero preguntar también, sí. y de paso le vamos contando a la audiencia que te vaya conociendo de a poquito, si bien te conocen, bueno, pero en toda la provincia, a donde llega Radio Nacional, vos como geólogo, digamos, ya, ¿qué calidad tiene el uranio que se extrae en 25 de mayo? ¿En qué cantidad hay? Es decir, ¿es pensable como una fuente de utilización de energía posible como la que estás comentando, el yacimiento de 25?
Te cuento, Mariana, o sea, todavía no se ha empezado una etapa de explotación. Ajá. Recién lo que se ha podido hacer es, a partir de los trabajos de los informes, cuando se hace una perforación de petróleo, para determinar con precisión dónde están las capas productoras, se hace una serie de estudios previo antes de instalar todo lo que va a ser el equipo de extracción de petróleo para saber bien a qué altura hay que instalarlo, a qué profundidad. Se hacen lo que se llaman los perfilajes. Uno de estos perfilajes que se utiliza es el de rayos gamma. Se baja una sonda con un cable de acero que se va midiendo a la profundidad muy exactamente y va emitiendo una señal, y la respuesta que recibe te da una información sobre la roca que está a esa altura. En este caso, en el caso de 25 pozos petroleros nuevos, porque esto se hace antes de que el pozo empiece a producir, se encontraba que una geóloga que trabaja en la Secretaría de Energía, que se llama Luciana Deladino, que es la encargada de recibir esos informes, que a determinados niveles la respuesta que tenía esa sonda se disparaba muchísimo. O sea, imaginémonos un gráfico de estos de picos, de senos y valles, y de repente había unos niveles donde se iba, pero 10, 15 y hasta en algunos casos 200 veces por encima de lo habitual. Obviamente, cualquiera dice acá, algo está pasando. Eso es ese tipo de información es una información indirecta. Vos no tenés, es un tipo de información, pero no tenés la prueba directa. Paso siguiente, ¿cuál fue? Pedirle a las empresas, cuando se perfora un pozo, se van almacenando, se van guardando lo que se llaman los recortes, o sea, la roca que el trépano va perforando y que vuelve a la superficie, se van guardando en forma así ordenada respecto a su profundidad. Le pidieron algunos estos recortes de perforación, que en la jerga petrolera son los cuttings, un cutting es un corte, le pidió a esas profundidades específicas, se la mandó a analizar a unos laboratorios en Buenos Aires y se confirmó que había unas porcentajes, proporciones de uranio-vanadio muy interesantes. En particular, en 25 pozos que se analizaron, se encontraron en esos 25, están todos en la zona suroeste de 25 de mayo. A los efectos esta de la mineralización se...
¿Qué radio, Fer? ¿Qué cantidad de kilómetros cuadrados estamos hablando de esos 25?
No te lo sabría decir bien en cuanto a kilómetros cuadrados, pero como ser, se agruparon en tres grandes sectores que se llaman, para que yo acabé de tomado nota, se llaman, uno se llama mineralización paulina, la otra laurentino, y en tercer lugar la mineralización lazarina. Los mantos, lo interesante es que son, en algunos casos llegan hasta 6 metros de potencia en superficie. O sea, estamos hablando de unos porcentajes muy interesantes, desde medio metro hasta 6 metros, y en algunos casos el acumulado de los estratos portadores llega por encima de los 50 metros, ¿no es cierto? Uh-huh. O te diría que más, porque los más someros, los más cercanos a la superficie, están a unos 300 metros de profundidad, y los más profundos, en algunos otros pozos, llegan hasta 700 metros de profundidad. Wow.
Disculpame que te interrumpa, sí. Fer, pero me interesa, te voy a hacer una pregunta de economía política. Lo que se va encontrando ahí, ¿a quién pertenece y en manos de quién queda?
Pertenecen los recursos naturales subsuperficiales, pertenecen al Estado provincial, Mariana. Uh-huh. Entonces, acá el que puede... hay algunos que por cuestiones estratégicas la legislación se los concede al Estado nacional. Uh-huh. Pero todo lo que son... a partir del año 94, la nueva Constitución, la reforma, determinó que los recursos naturales pertenecen a los estados provinciales. Es ese momento donde se produce el traspaso, como ser de las áreas petroleras, que antes las manejaba toda nación, se produce el traspaso a las provincias. Y a partir de ese momento muchas provincias, caso de La Pampa, crean sus propias empresas petroleras para tener participación en el manejo del recurso, en la explotación y en la gestión del recurso. Por eso esto lo está manejando la Secretaría de Energía de la provincia. O sea, esto está una información preliminar. Lo que se puede decir en este momento es que hay algo ahí abajo y es muy interesante, porque en 25 pozos se estudió y en 25 pozos se encontró. Uh-huh. Entonces, si vos haces la proyección, y esto lo charlábamos con Luciana en una entrevista que le hicimos en El Faro, entonces, si hiciéramos una proyección, podríamos hablar que estas mineralizaciones están en un área bastante interesante. Desde la extensión superficial, ¿no es cierto?, geográfica.
Bien.
Queda ahora hacer estudios de más detalles para determinar, cuánto hay, qué calidad, qué profundidades, cómo se podría explotar. Vos decís, bueno, 700 metros de profundidad, que es una mina a cielo abierto, imposible. Minería con galerías o con algún otro sistema extractivo.
Ahí quiero también hacerte otra consulta. ¿Qué, de acuerdo a la evaluación que vos hacés, conociendo el tema y formando parte del ámbito académico, inclusive vinculado con el tema, en qué posición está la provincia de La Pampa en cuanto a infraestructura en términos industriales para poder, digamos, explotar este mineral, y en términos también, podríamos decir, de know-how o de empresariales para poder comercializarlo, es decir, para poder darle algún tipo de valor a esa extracción?
Sí, no, lo que yo te diría que en ese aspecto La Pampa no tiene experiencia, no tiene un conocimiento, no tiene una estructura o un know-how, como decís vos, o un desarrollo en uranio. Para nuestra provincia sería algo absolutamente novedoso. En este caso, seguramente, si el día de mañana estudios más de detalle determinaran que hay un yacimiento explotable, rentablemente explotable, seguramente ahí ya habría que hablar con la Comisión Nacional de Energía Atómica, que son ellos los que directamente manejan y operan los yacimientos en producción en el país, ¿no es cierto? Claro. No, yo te diría que a ese nivel, o sea, calcularía, la provincia ya encaró, ya está planeé hacer este año estudios de mayores detalles, ya te digo, para avanzar en el conocimiento, por lo menos saber qué tengo. Eso lo charlamos también con Matías Toso, el secretario de Energía.
¿Y qué viabilidad hay de que la provincia... Claro, pero ¿qué viabilidad hay que la provincia se pueda incorporar realmente desde el vamos a esos equipos que el día de mañana lo puedan explotar o que lo puedan diversificar? Es decir, que no quedemos solamente como espectadores de recursos nuestros que se los llevan, que los explotan y se los llevan.
Sí, eso es una pregunta por ahí. Me excede en este caso, Mariana, pero por ahí el día de mañana, no te digo que tenga una... crear una nueva empresa, pero por ahí pensarlo como dentro de la Secretaría de Energía, que tenga una competencia directa, así como la tiene en el petróleo, así como la está teniendo en los parques fotovoltaicos, litio, como la está teniendo en los estudios en marcha para determinar cuánto litio tenemos en algunas salinas de la provincia, que también hace una participación activa, por lo menos en esto. Y el día de mañana decir, bueno, por ahí capaz que la propia provincia, no sé si explotarlo por sí mismo, tener esa infraestructura, o por lo menos hacer gestionar la explotación del recurso. ¿Cómo hace como hacer con Pampetrol o con algunas áreas petrolíferas, no es cierto? Es decir, bueno, yo no tengo los equipos propios, pero sí tengo el manejo de la concesión y concesiono o otorgo a alguna empresa la extracción de este recurso y obviamente controlo y recaudo a partir de este recurso. A esa etapa, Mariana, todavía falta bastante.
Sí, pero hay que estar atentos, atentas, no, porque más es el camino inevitable, así que una vez que se descubre, después es muy difícil que se pueda, digamos, de alguna manera formar parte de lo que significa la rueda económica que explota ese recurso.
Exactamente.
Le pasa, de hecho, al todo el NOA, ¿no? Y al NEA. Fer, ¿nos quedó algo, que algún dato más que haya que recalcar de este descubrimiento?
Ah, por ahí algunos datos técnicos, por ahí para quienes conocen un poco la parte más petrolera de la provincia. O sea, estas manifestaciones de uranio vanadio están asociadas al petróleo, están en vinculación directa con el petróleo. Son dos cosas que vienen más o menos de la mano. El uranio está presente en muchos lugares de la provincia porque, a pesar de ser un átomo muy grande, es un átomo muy móvil, tiene una gran capacidad de movilidad con el agua, a diferencia de otras moléculas que también son bastante grandes. Pero en esos casos, la forma en que se encuentra el uranio no es pasible de ser aprovechado como recurso energético. Yo le preguntaba a Luciana los otros días qué novedades había y me decía que, ya lo había anticipado, que la delegación que tiene Cuyo, la Comisión Nacional de Energía Atómica, tiene una delegación importante en Cuyo, en Mendoza, porque en la zona de Malargüe está en explotación el yacimiento de Sierra Pintada, o sea, no muy lejos de nuestra provincia, que es uno de los que provee el uranio que mueve nuestras centrales nucleares, ¿no? Uh-huh. Ahí tiene una delegación muy grande y que desde ahí se habían comunicado con ellos y le habían pedido tanto la información publicada como cualquier otro informe que tuvieran al respecto, como para empezar a analizarlo. O sea, la Comisión Nacional de Energía Atómica ya se interesó en los estudios que han detectado la presencia de estas minerales, estos depósitos de uranio en nuestra provincia, lo cual es un dato alentador. ¿Qué sigue de aquí en más? Seguirá determinar, establecer algún programa de estudio, como se hizo con el litio. El litio que se, a partir, bueno, esto, me hago cargo con un poco de orgullo, después de que publiqué un artículo en el diario La Arena contando de la presencia de litio en varias salinas y salitrales de nuestra provincia, el gobierno encaró un plan sistemático de estudio para tener información de mayor detalle. Eso está en marcha. Seguramente en algún tiempo vamos a empezar a tener resultados. Lo esperable es que con esto pase algo similar. Decir, bueno, vamos a estudiar, ahora sí, ya sabemos por dónde hay. Ahora tenemos que saber cuánto hay, a qué profundidades, cuál es la distribución, cómo lo podemos llegar a explotar, el tema que vos decías, la infraestructura. Voy a competir con el petróleo, porque si esto está asociado al petróleo, tengo que ver que no, de repente, nos, como se dice habitualmente, voy a desvestir un santo para vestir otro.
Fer, se nos viene el top de las 10.
Listo.
Estamos redondeando.
Es la novedad que quería compartir en este segundo envío, es la presencia de estas mineralizaciones de uranio, estos depósitos muy interesantes, y que, bueno, el día de mañana pueden abrir puertas también muy interesantes para lo que es nuestra provincia.
Abrazo muy fuerte y te esperamos el martes que viene.
Nos reencontramos el martes que viene. Chau, chicos.
Abrazo.
Chau,
chau.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Sudeste de Córdoba, Santa Fe y